Hombre, Manu.
Hombre, José, ¿qué tal?
¿Cómo muy estás? Bien. Hoy te he traído.
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Fantástico. Hoy ¿sí? te he traído lejos, ¿eh?
Hoy me has traído lejos, ya verás. Bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Entre Santa Justa, Duque Cornejo, bueno, son algunos sitios que me cogen un poquito más accesible, pero esto ya sí es un paseo, ¿no? Y además un sitio en el que te reconozco. Había pasado solamente una vez cuando la salida extraordinaria del Cristo de la Sed, que pasó por aquí, que fue un momento de mucha carga histórica, de mucha carga simbólica, y pero vamos, sinceramente no lo conozco, no he entrado nunca, sé que tú estás aquí muy metido en jaleo y el lío tuyo de tu trabajo. Entonces, bueno, cuando me llamaste el otro día y me dijiste, oye, mano, acércate aquí a la cárcel de la Ranilla, digo, bueno, pues mira, me vale más y me pesa más la curiosidad que la distancia.
Pues límites del barrio de Nervión, antigua cárcel de la Ranilla, y fíjate que solamente se ha conservado el módulo de ingreso, es sí. una construcción del año 33, de ladrillo y partes encaladas, con ese torreón mirador que se asoma de la parte trasera.
Ese que esté allí, ¿no? Que estamos viendo un poquito así hacia detrás.
Efectivamente, tras la puerta. Y es una silueta sencilla, una fachada cerrada.
Sí, viendo, es muy, muy
con un pórtico y un mirador que se asoma detrás. Y ya es bastante tétrica, sí. Y da bastante
transmite
miedo.
Un poco de, no sé si aquí habrá venido ciertos periodistas ávidos de psicofonías y ciertas cosas.
Los highs.
A ver los highs, ¿no? Me lo imaginaba.
Pues mira, Manu, ponte este casco que te voy a dar porque
sí,
esto ahora
momentito,
mismo...
Sí, espérate, sí, me lo pongo. Dime, cuéntame.
Se ajusta detrás, ¿eh?
Sí, detrás.
Porque esto ahora mismo están en obras de rehabilitación porque se declaró lugar de la memoria histórica. Esta cárcel que fue levantada en tiempos de la República como una de las más avanzadas de España, ajá, una vez terminada la Guerra Civil se convirtió en un campo de concentración por cuestiones de todo el mundo que entraba, que ingresaba, por cuestiones de ideología.
Sí, esto está todavía un poco casi ruinoso, ¿eh? Aquí da miedo caminar.
Sí, bueno, es que
caminar por aquí.
Están de obra porque afortunadamente el Ayuntamiento de Sevilla recogió ese testigo que fue la declaración de lugar de la memoria histórica y ahora va a ser centro de interpretación de la memoria. Presidio se ha derruido, pero solamente se ha conservado este pabellón de ingresos por donde vamos a entrar ahora.
Sí, sí, este de aquí, ¿no? Que tenemos aquí.
Sí, entramos por el pórtico este central. Esto es poquito, ahora vamos a pasar a un patio donde ya tienes que tener cuidado un poco con el suelo.
Vale, sobre voy todo, mirando, tú sí. me vas guiando, yo voy detrás.
Ten cuidado también con las alcantarillas.
Eso que te iba a decir porque estoy viendo aquí un poco de todo, voy mirando para abajo, pero tú me estás guiando, ¿eh? Yo me fío de ti.
Bueno, pues ahora mismo estamos en el pórtico, ya vemos el mirador completo con sí. la Virgen de la Merced que se asoma desde arriba, que por cierto la hemos
Redentora
restaurado.
De sí, sí, correcto.
La hemos restaurado ahora mismo y ahora entramos en el pabellón de ingreso, lo que yo digo, el módulo distribuido, es enorme, pero imagínate, aquí era donde esperaban los familiares, lo que tú primero veías cuando entrabas en esta cárcel, donde sabías el día que estabas saliendo, o sea, el día que estabas entrando, pero no sabía cuándo ibas a salir, ni si ibas a salir.
Yo espero salir hoy de aquí, no sé, te agradezco la visita, pero
pues mira, vamos a salir por la puerta esta de enfrente, que está justo a eje, y fíjate qué jardín
precioso,
se está haciendo precioso. Ahora, bueno, pues el trazado del jardín, vente por aquí por la derecha, por este sí, sendero entre arbustos, te vienes hacia aquí y este jardín reproduce en planta el resto del presidio.
Ah,
y vale. Si yo ahora que tengo el plano más o menos en mi memoria, en este justo
sí,
punto...
creo que me estoy ubicando
pues
con
si
el resto
viene,
del...
Si te vienes un poco más hacia adelante, hacia la derecha y hacia adelante, justo aquí, se encontraba la enfermería. ¿Y tú sabes qué pasó aquí mientras los primeros años de la Guerra Civil hacían atrocidades dentro y fuera de este sitio?
Pues si no me falla la memoria, y yo que lo he estudiado y lo acompaño cada domingo de Ramos, me figuro que fue aquí donde Antonio Perea labró a mi Cristo, a su despojado, que yo siempre digo y diré que representa... Al igual que hablábamos de la dolorosa, representa ese dolor y esa angustia contenida del hombre, del ser humano ante la incertidumbre y ante la duda.
Aquí no solamente se talló Jesús despojado, aquí se figuró y se materializó un discurso que nos habla de una experiencia límite que a través de la Semana Santa nos enseña a afrontar los momentos difíciles.
Pues... estoy deseando de que me lo cuentes, José, porque yo lo he estudiado, pero sabes que con tu mensaje, con tu lenguaje, entendemos todo de una manera por lo menos diferente, así que deseando a partir de ahora conocer cómo voy a ver a Jesús Despojado a partir de ahora cada Domingo de Ramos.
Sacra Conversaciones, verdad y conjetura sobre la Semana Santa de Sevilla. Un podcast de Manuel Lamprea y José León. Episodio 4. Visi d'arte, visi d'amore. Prólogo, Paco Robles, periodista.
La Semana Santa de Sevilla se puede vivir de muchas maneras. Yo la he vivido siendo joven, siendo maduro, de cronista del periódico, cronista en la radio, cronista en la televisión. Pero ahora también la vivo de una forma mucho más íntima, mucho más personal. La Semana Santa tiene tantos matices que es imposible no vivirla. Les pondré un ejemplo. Ahora, el Martes Santo, el Miércoles Santo, el Jueves Santo, yo me voy al mercantil y desde allí, silenciosamente, voy viendo pasar los pasos de las distintas cofradías. De esa manera, me reconcilio con la Semana Santa. Me gustaría ser un niño para bebérmela, para verla con todos los matices, pero no puedo, ya no. Ya la vas repasando, vas viendo cada año un poquito más de que el anterior, hasta que llegue el día en que todo se verá de una sola vez. Ese día está por llegar, está por venir. Y cuando suceda ese día, ya podremos decir lo que queremos. Esto es la Semana Santa, pero ya no estaremos aquí, ya seremos historia.
Le bastaron tan solo unos meses a Antonio Perea para ejecutar, para tallar a la imagen que hoy día conocemos como la imagen de nuestro Padre Jesús Despojado, ¿no? Que más allá de procesionar en un día tan luminoso, tan radiante, de tanta felicidad como es el Domingo de Ramos, encierra la experiencia límite de cualquier ser humano, ¿no? De la propia incertidumbre ante ni más ni menos que la muerte, ¿no? Por lo menos el saber que está cerca la muerte o que convives con la muerte diariamente, ¿no? Y que no solo la ves, sino que también la escuchas, ¿no? Fue precisamente en esa cárcel de la Arnilla donde Antonio Perea, no sabemos si inspirado o no inspirado en algunos de sus compañeros, ¿no? Que murieron asesinados, ¿no? Abrazados por las balas. Estaba esa inspiración de la imagen de su despojado, ¿no? Un Antonio Perea que estaba en la cárcel, fíjate, José, por una cuestión tremendamente sencilla, tremendamente humana, ¿no? Y al que le acusaron también de rebelde, ¿no? Como era ayudar a los milicianos que estaban atrincherados en las barricadas de la barriada de San Marcos, llevándoles simplemente agua, llevándoles simplemente alimento, independientemente de los ideales o de las sinrazones que en ese momento estuvieran defendiéndonos. Simplemente por eso, por ayudar al necesitado, por ayudar al que estaba también en una experiencia límite cerca de la muerte, por eso estaba Antonio Perea en la cárcel de la Arnilla, y ahí es donde empieza a ejecutar la imagen de Jesús Despojado.
Antonio Perea Sánchez se dice que ingresó en la cárcel. Un término poco apropiado.
Eufemismo.
Sí, un eufemismo. Porque aquello verdaderamente lo que era un campo de concentración. Un campo de concentración donde los presos se hacinaban. Una cárcel que tenía capacidad para unas 200 personas. De pronto allí llegaron a concentrarse hasta 3.000. La cuestión de Antonio Perea es que durante su ingreso allí, sin saber a ciencia cierta cuánto iba a durar su pena y que probablemente, según le decían, iba a ser toda la vida, vio como uno a uno los mismos que entraron con él, los mismos a los que él había asistido en las barricadas de San Marcos frente a las tropas de Franco, iban saliendo por el día y no volvían nunca más. Los estaban matando, bien en el barco o en las tapias del cementerio. A partir de ahí, Antonio Perea se va a dormir todas las noches pensando que es el último día de su vida y que al día siguiente será él seleccionado en ese grupo que va a salir de la ranilla, va a meterse en un camión y no se sabe lo que va a pasar con él, porque allí las habladurías también eran muchísimas. Y te
eso tiraban, se le añade también la angustia del momento.
Si te tiraban de un barco, no te tiraban, si había un tiro, si no, si te torturaban antes o no. En todo este contexto de miedo lo pasó muy mal. De hecho, llegó a borrar ese capítulo de su vida, no por vergüenza, sino por supervivencia.
Necesidad propia. Por propia supervivencia necesidad.
Y por estabilidad psicológica. Recibe el encargo de Jesús Despojado. Un Jesús Despojado que en la madera sí es verdad que le bastaron muchos meses. No así en las cayolas ni en el barro del trabajo previo, porque lo rehizo y lo volvió a hacer incontables veces, porque sabía que mientras estaba haciendo esa obra él permanecería con vida.
Como el cuento de las mil y una noches, ¿verdad? Que no termina nunca para poder manteniendo viva esa historia.
En el arte decimos que una obra destaca por su poder sobrecogedor cuando además de ser tiene algo que es un principio. Y ese principio es la experiencia. Y cuanto más límite es esta experiencia, más carga expresiva soporta la obra y por lo tanto más nos conmueve a nosotros. Y ese es el caso, esa es la distinción de Jesús Despojado frente a todos los Cristos que salen en Semana Santa. Porque revela la experiencia límite, el estrés, la preocupación por saber si vas a vivir, la sabiduría que esa tesitura te da, de tal manera que muchas veces las bullas a nuestros amigos, incluso en las retransmisiones que hacéis en la tele, decís, es un Cristo diferente.
Correcto.
Claro, porque es un Cristo que se
hizo... Está contando algo que ocurrió.
Que se hizo no solo con gubia y maza, sino también con una experiencia límite que el escultor.
Detrás, una experiencia límite detrás. Y eso es lo que quizás lo diferencia de otras imágenes que indudablemente transmiten esa angustia, ¿no? Esa agonía. Lo vemos en la imagen del Señor de la Oración en el huerto, que transmite también una brutalidad asombrosa, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, en la imagen del Señor de las Penas, de la estrella, ¿no? Esa mirada al cielo totalmente perdida. Y ya que vamos a decir de la imagen del cachorro, ¿no? Pero esto ya va más allá de los propios recursos artísticos para conmover al fiel. Esto conmueve no solo al fiel, sino que conmueve también al incrédulo, al no creyente, ¿no? Cuando ve la imagen de Jesús Despojado en la calle, porque hasta el incrédulo se observa reflejado en la imagen de Jesús Despojado.
Es un Cristo diferente porque es quizás muy humano. Y es una humanidad que vive de muros hacia adentro y no es conocida por la mayor parte del público. Muchas veces también vosotros en la tele comentáis, pues está inspirado en el Greco.
Sí.
Pues este Cristo no está tan inspirado en el Greco como en la propia vivencia de Antonio Perea Sánchez, que lo talló temiendo por su vida, que lo talló despojado de sus vestiduras.
En una situación absolutamente...
Él mismo estaba despojado de su familia, de sus pertenencias, de lo más rico que tiene.
La libertad.
De su libertad. Y talló al Cristo de Jesús despojado viviendo su propia pasión y muerte. Y esa es la diferencia, eso es lo que hace diferente a Jesús despojado del resto de las imágenes que es diferente.
¿Qué manera tenemos en la Semana Santa, José, verdad, de transmitir las propias expresiones más primitivas del ser humano, ¿no? Y hoy que estamos hablando aquí de los testimonios desgarradores, ¿no? De vida, la Semana Santa es un desgarro constante también, ¿no? Tiene mucha belleza, tiene mucho secreto, tiene mucha emoción, Pero tiene también mucho de desgarro, ¿no? Y mucho de identificación personal en los momentos más angustiosos, ¿no? Y el fiel muchas veces en ocasiones necesita también expedir o por lo menos liberarse, ¿no? De esa represión interna que por cualquier circunstancia no le permite vivir con naturalidad o por lo menos con esa sensación de libertad, ¿no? Es el caso, se me está ocurriendo ahora también, de la saeta, ¿no? Que es el modo en el que el pueblo, por lo menos de manera pública, interpreta, por lo menos se comunica con el resto de la gente, pero también se comunica con las propias imágenes devocionales, ¿no? Y todo eso, pues, a raíz de uno de los artes, una de las virtudes más extraordinarias que ha podido heredar el ser humano, como es el flamenco, como es a través de la saeta.
Yo creo que has dado con tres claves para definir lo que es la saeta: pueblo, desgarro y naturalidad. Y te voy a coger esa saeta para, si te parece, irme a la otra cárcel de Sevilla, pero en otro momento de la historia, que es al inicio del siglo XX. Si te parece, nos vamos a la mañana del Viernes Santo de 1916.
Ya me imagino dónde vamos.
Barrio del Arenal, antigua cárcel del Pópulo, que hoy es Mercado del Arenal, en la calle Pastor Hilandero. Es mañana del Viernes Santo de 1916 y la Virgen de la Esperanza de Triana se detiene ante la cárcel del Pópulo, un antiguo convento que fue adaptado para acoger el presidio de Sevilla, donde la mayoría de sus residentes permanecían hacinados en celdas con unas condiciones muy deficientes ya para la Sevilla de este momento, y que la mayoría, bueno, pues procedían de Triana y eran gitanos condenados por hurtos muy pequeños y sobre todo de cultivos.
Claro.
Y demás plantaciones que había en la zona, según nos dicen los registros. Así que esa mayoría de gitanos sale a los balcones y ventanas de este presidio de la cárcel del Pópulo para gritarle a la Virgen que viene de su barrio, a la esperanza de Triana. Y ese año de 1916, esa expresión de lo que Juan Sierra llama la pena honda y sombría, se volvió a repetir, pero de una manera más especial que nunca. De tal forma que hubo un testigo que después de contemplar eso aquella mañana, dijo que recogía el alma por la intensidad del dolor recogía el alma por las sentidas plegarias compendio de todos los dolores ser humano. Y entre esas almas conmovidas que se encontraba esta mañana del Viernes Santo de 1916 presenciando aquello, ¿sabes quién estaba?
Pues un maestro que lo dejó escrito a través de las partituras y de las notas musicales.
Manuel Fon de Anta. Quedó tan impresionado por lo vivido, lo llevó la experiencia tan al límite, que supo que debía de plasmarlo y de contarlo al mundo de la única manera que sabía, a través de la música. Y esa no es una decisión fácil, porque no tenía precedentes. Al contrario, todo lo que tenía era la tradición en la que compuso su padre y en la que él mismo compone Camino al Calvario.
Por ejemplo.
Y sin embargo decide dinamitar
todas esas
enseñanzas haciendo una marcha con no solo con notas y un pentagrama, sino con la experiencia límite que acababa de vivir.
No te diría que fue el Rodríguez Ojeda de las marchas procesionales, porque solo fue López Farfán, pero sí te diría que pudo ser, el máximo esplendor de las Antunes, o no sé cómo definirte a Manuel Fon de Anta cuando creó Soleá, dame la mano, que si quieres después te cuento la historia también de ese título tan significativo, ¿no? Y en el que no deja de ser el primer verso de una de las saetas que efectivamente cantó el preso en aquel momento a la Virgen de la Esperanza, ¿no? Y cómo tuvo que ser aquel momento, ¿no? Para que alguien, al fin y al cabo, José, en estos momentos todo lo académico queda desplazado a un segundo orden, y aunque se sirve como soporte y como base, lo que vuelcas en el papel es la experiencia.
Soleá, dame la mano, una saeta, un palo del flamenco, y estamos hablando de Manuel Fondeanta, que era un flamencólogo. Totalmente. Él estaba componiendo cuplés tipo La Cruz de Mayo, Paso Doble, y decide, como te decía anteriormente, dinamitar toda la tradición de su familia respecto a las marchas que iba estrenando la municipal, porque su padre era el director, e introduce algo como es el flamenco. Y no denomina marcha procesional a su composición de Soleá, dame la mano, sino que dice y la presenta como una impresión en marcha fúnebre, inspirada por los desgraciados presos que están en la cárcel de Sevilla. Presos que, una vez más, sabían cuándo entraban, no sabían cuándo salían y si iban a salir. Así que imploraban vida a las imágenes que iban padeciendo. Manuel Fondeanta lo sabe y sabe que la fuerza de ese testimonio radica precisamente en el pueblo, en el desgarro y en la naturalidad. Es decir, en la saeta. Y por primera vez se mete algo tan descriptivo y tan de nuestra tierra en algo al servicio de la liturgia, como puede ser la música. Y en este caso, Soleá, dame la mano, es prácticamente una saeta.
Es una descripción del momento también, aunque introduce efectivamente ciertos pasajes que nos evocan a la música que se compone en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de un momento de una producción musical de primer orden, ¿no? Estamos hablando de Turina, estamos hablando de Beyveder, que son autores que en aquel momento pues están componiendo, ¿no?, esa música que se le denomina como andaluza, ¿no?, y que se suma a esta corriente el propio Fondeanta, ¿no? Pero no una música andaluza que podemos entender hoy como comercial, ni muchísimo menos superficial, todo lo contrario, ¿no?, que lleva, como dijo aquel también, esa pena negra por dentro, ¿no?, que es lo que termina de transmitirlo.
Pena negra. Ese concepto te lo voy a robar ahora. Tú decías que él está perfectamente consciente y conocedor de lo que se está componiendo en ese momento y lo vuelca. Efectivamente, es una marcha de estilo impresionista, recogiendo la estela que está dejando Turina, y eso se ve perfectamente en esos primeros acordes graves, donde prácticamente es una madrugada densa de noche oscura que poco a poco se disipa en un amanecer. Uh-huh. Es una evocación.
Esos primeros chispazos de la marcha, ¿verdad? Cuando termina ese ensombrecimiento, nos recuerda esos primeros rayos de sol, ¿no? Cuando dice Luzgardo en el pregón de la Semana Santa, como un delfín de oro salta el sol por el puente, ¿no?, en referencia al momento en el que la Esperanza de Triana regresa también a su barrio, ¿no? Pues esos pequeños saltos musicales nos evocan esa primera amanecida de la llegada al pueblo.
Esas notitas de tin, 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 tin del amanecer, eso está cogido de Albéniz.
Exacto.
Pero hay una cuestión mucho más fuerte. ¿Qué es lo que convierte a la saeta en algo desgarrador? ¿Y qué es lo que a su vez la dispara para que, como una flecha, como una saeta, nos atraviese a todos los que la estamos escuchando y llegue al corazón de esa imagen? El quejío, la pena negra, que tú acabas de decir. Este quejío del flamenco en la música sinfónica ya se había introducido, y lo introduce Falla en el amor brujo. Ese tanán, 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 ese es el quejío que aparece en el amor brujo de Falla, aparece en la marcha, y ese tanán, tanán es ay, ay,
ay, ay, ay, ay,
de la saeta, de tal manera que cuando escuchamos Soleá, dame la mano, nos pasa lo mismo que con el Cristo de Jesús Despojado. Estamos adquiriendo una experiencia límite de la vida, y por eso son cuestiones que son difíciles de decir, de encontrarle el término exacto para definirlas. Y muchas veces el pueblo, cuando encuentra obras de arte tan especialmente elocuentes en los límites de la experiencia humana, tiene que acudir a la leyenda, al apócrifo sevillano. Exacto. Para que le dé sentido. Y aquí el apócrifo sevillano escribió un episodio para tratar de explicar con cierta lógica esta magia y este relato de experiencia vital que es Soleá, dame la mano, poniendo en boca de Stravinsky aquella frase de veo lo que escucho y escucho lo que veo.
Que nunca llegó incluso a saberse si lo decía como una ironía o si lo decía de verdad, ¿no? Pero lo cierto es que aquella frase pudo en algún caso pronunciarse, ¿no? Lo que sí es cierto, y te añado simplemente, es que en esas situaciones límite, cuando nos encontramos al borde del colapso, ¿no? También el ser humano por propia naturaleza intenta acudir o por lo menos buscar refugio. Cuando no tienes la libertad, buscar refugio en la memoria, buscar refugio incluso en la imaginación, ¿no? Y uno recuerda o marcha al lugar en el que fue feliz. Estos presos de la cárcel, esa saeta, ¿no?, que pasó a la posteridad de la Semana Santa de Sevilla, Soleá, dame la mano, evidentemente como saeta que es, tiene 5 versos. Soleá, dame la mano a la reja de la cárcel, que tengo muchos hermanos huérfanos de padre y madre, y no tengo quien los ampare. Eso es lo que decía esa saeta, pero ese primer verso, cuando dice Soleá, muchas veces, claro, nos paramos y nos detenemos. ¿Por qué le llama Soleá a la Virgen de la Esperanza, sabiendo que es la esperanza, ¿no? Hace poco hay una serie de investigaciones que apuntan que más allá que esos primitivos reclusos de la cárcel de Sevilla que provenían del barrio de Triana, había otros tantos que provenían de la provincia, de muchas cárceles de la provincia, entre ellas la de Carmona y, por supuesto, también Marchena. En Marchena se halla la Virgen de la Soledad, que tiene mucha devoción en la zona, mucha devoción, y que precisamente se corona también este próximo año, ¿no? Entonces se piensa que aquel preso que lanzó aquella saeta moleera que a día de hoy se sigue cantando en Marchena, es una letra de la saeta que él mismo le cantaba desde la cárcel de Marchena a su Virgen de la Soledad, ¿no? Entonces, claro, en ese momento él no comprende más que buscar el refugio en lo que él recordaba a su tierra, ¿no? Que en este caso es Marchena, ¿no? Pero fíjate qué simbiosis tan maravillosa se hace, ¿no? Que indistintamente la Virgen en ese momento de la esperanza está también sola, delante del propio preso que le está rezando y que le está pidiendo, ¿no? Entonces no deja de ser una concatenación de momentos de tan singulares que el momento, la esperanza de Triana, la propia hermandad, con infinito acierto, no se lo agradeceremos en la vida, lo hace propio cada Viernes Santo, cuando regresa y sigue interpretando esa Soleá, dame la mano, y es el momento en el que el paso de palio cambia por completo el modo de estar y el modo de ser en la calle.
¿Quieres que te rompa la magia de ese relato con la ciencia?
Claro, yo estoy aquí para la literatura, José, para la literatura.
Pues resulta que en la Semana Santa de 1916 estaba esperando a un visitante muy especial, que se llamaba Eugenio Noel, que terminó no siendo nada especial para las autoridades eclesiásticas, pero sí, para los amantes...
En el 17 reventó con su retrato literario todo lo que fue la Semana Santa.
Pero para los amantes de la literatura, pues nos dejó un libro verdaderamente apasionante que después analizó en la Universidad de Sevilla el profesor Jorge Barriento de una manera especial. Eugenio Noel tuvo problemas de medio de transporte y al final no vino a Sevilla, pero siguió adelante con su propósito. Así que esa Semana Santa de 1916 que él retrata en su libro Prohibido, aquí en Sevilla, es una Semana Santa que construye a partir de la prensa, donde se refleja la intensidad que se vivió en esa mañana de 1916 y de la que yo he cogido ese testimonio. Además, la prensa incide muchísimo en lo que allí ocurrió esa mañana. Sí. Fue una de las últimas veces que se le cantó al pueblo, porque ya cerraría en el 17. La cuestión es que para recrear ese momento que tanta impresión decía que causó el periodista, él consulta una recopilación de saetas que llevaba escrita desde 1900. Se fue al índice y vio que había un capítulo que se titulaba Saetas carceleras.
Carceleras.
Donde se recopilan muchísimas saetas que se cantaban desde Marchena.
Desde Marchena.
Y la primera saeta que se va a encontrar va a ser precisamente esa. De tal manera, cuando él construye, ajeno a vocaciones,
claro,
y a todo ese
sí,
tipo
claro
de cosas,
sí,
recrea esa escena con la saeta marchenera. El libro se prohíbe en Sevilla, pero no en Madrid, donde residía Manuel Fondeanta. Y ahí se basa Manuel Fondeanta para escribir se basa en su propia experiencia, pero coge eso como referencia para el título de la marcha de ese momento, ¿no?
Sí, señor. Hay que ver lo que aprendemos. Bueno, ya cada uno ya que escoja la versión que le más le guste, ¿no?
O que escoja las dos.
La Semana Santa tiene mucho de leyenda, ¿eh? Si no tuviera de leyenda también, pues sería otra otra cosa distinta, ¿no? Pero bueno, para hablar de la saeta, no podemos hablar, o por lo menos terminar este capítulo sin hablar de la cofradía de los gitanos, ¿no? Que siempre ha estado muy presente y ha llevado a gala, ¿no? El hecho de traspasar cualquier límite de lo racional, ¿no? Hasta tal punto que hemos llegado a ver a Manolo Mairena, ¿verdad? Asomado a su balcón de San Román, cantando vestido de nazareno al Cristo de los gitanos.
Claro, es que fíjate que desde su llegada a la Edad Media los gitanos sufren una serie de leyes ya desde época de reyes católicos que se van a modificar simplemente en la intensidad con la que lo van a perseguir. Eso concluye, según algunos expertos, en que tuvieron determinadas empatías con las comunidades moriscas que todavía residían, pese a los peces, en España, de tal manera que hay esa relación entre flamenco y la música musulmana. Una zambra, por ejemplo, un sonido netamente musulmán. Y ese testimonio desgarrador, ese amparo que hemos estado hablando de la saeta, es el que en 1783, con la pragmática sanción de Carlos III, que es ya radical en contra de los gitanos, se torna aquí en Sevilla con la fundación, precisamente, de la Hermandad de los Gitanos. Unos gitanos que cuando llega 1936 con el régimen franquista no ve su futuro más halagüeño, pese a que vienen de haber perdido las imágenes en todos los disturbios que se produjeron en las iglesias sevillanas con ese destrozo patrimonial que se hizo ya en épocas de la República y después durante la Guerra Civil. Así que cuando ellos intentan rehacer su cofradía y le encargan a Fernández Andes una nueva virgen, ya parece ser que le estaban pidiendo un concepto nuevo de lo que tenía para contar su experiencia límite de vida.
Y ahí es donde se encuentra la Virgen de las Angustias, ¿no? Esa pena negra interior que, aunque la vemos elegantísima y con tanta personalidad en la madrugada del Viernes Santo, nos arroja esa diferenciación, ¿verdad? De ese dolor traspasada de Montes de Oca, ese dolor contenido en el que los gitanos ven pasar toda su propia historia, ¿no? Aquí estamos hablando de nuevo de ese propio cariz superviviente de la Semana Santa de Sevilla. Y cuenta, y si te parece con esto, porque creo que es el retrato vivo, visual, más extraordinario que nos queda de la propia supervivencia de la Semana Santa y lo que siempre ha supuesto el ingenio del cofrade para llevarla a cabo, ¿no? Y sobre todo para volver a materializarla, ¿no? La película que ha lanzado la Hermandad de los Gitanos, hay un testimonio fantástico de uno de los testimonios directos de aquellos años, ¿no? Del año 36 y los años 40, ¿no? En lo que la Hermandad de los Gitanos no tenía absolutamente nada para salir a la calle. Se casó dos alhajas para la Virgen y una túnica para el Señor, ¿no? Y en una de aquellas estaciones de penitencia de los años 40, pues gracias a claveles de plástico, los colocaron sobre el paso del Señor de la Salud y los perfumaron con un aroma de varitas de clavel. Y entonces le echaron ese perfume a los claveles que llevaba el paso del Señor de la Salud, e igualmente la gente, cuando vio el paso del Señor en la calle, que eran claveles de plástico, pero la gente exclamó: qué bien huelen los claveles del Señor de la Salud. Y aunque eran de plástico, pero el Señor de la Salud ese año llevaba claveles.
Como dice Núñez de Herrera, que en todo tenía razón.
En todo.
Los gitanos ponderan al Manuel como si lo estuvieran vendiendo.
Como si fueran a venderlo, efectivamente. Y cómo los entendían por los apodos, no por los nombres. Cómo sí. Entre ellos se ponían los motes.
Pues en esa experiencia de vida resulta que cuando Fernández Andes talla esa virgen que se está mirando a sí misma y todo el recorrido que tiene, como si un gitano hiciera un ejercicio de introspección, y llora ocultándose de todo, mira hacia abajo, hacia el lado, para que nadie le contemple el rostro directamente. No es el llanto acostumbrado de los gitanos efusivos que los tópicos nos hacen pensar, claro, como sería más propenso de la Virgen de Montes de Oca. Aquí ya es un llanto consciente de dónde viene. En estos años se está hablando de la terrible muerte de Federico García Lorca, que tanto había rescatado del pesar del pueblo gitano. Se me ocurre ahora ese poemilla de Antonio el Camborio, ¿no? Que termina su vida a mano de la Guardia Civil cuando iba a Sevilla a ver los toros, ¿no? Esa Virgen de las Angustias parece contarnos ese testimonio límite de vida, parece que incluso se basa en el romancero gitano. y se nos presenta cada noche del Viernes Santo, es en ese traspaso del jueves al viernes, como esa soledad Montoya, lorquiana, padeciendo la pena negra de su romance. Y termina así, que parece que se hacen tangibles en esa luz blanca los versos lorquianos, cuando dice: con flores de calabaza la nueva luz se corona, oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, oh pena de cauce oculto y madrugada remota.
Y madrugada remota. Pues José, yo poco ya te puedo decir de esta necesidad de supervivencia de la propia Semana Santa. Hablamos de la cárcel, ¿no? Yo creo que la Semana Santa siempre, afortunadamente, ha gozado de esa libertad, o por lo menos libertad interna, ¿no? En momentos convulsos políticamente, socialmente, siempre ha tenido ese reducto que decía también Chávez Nogales, de anarcosindicalismo, en el que la fiesta se refugiaba, ¿no? Y desatendía cualquier imperativo legal o cualquier imperativo social, ¿no? Y a pesar de esa cárcel en la que muchas veces se ha sumido, ha terminado por sobrevivir, sobre todo por esas ganas de seguir viviendo.
Claro, si te fijas, y sobre todo lo vemos en las películas, a la cárcel va tu familia. Y a través de estos relatos hemos visto cómo a la cárcel ha ido Jesús Despojado, ha ido la Virgen de la Esperanza, a la que llaman Soledad, han acudido esos gitanos para otra vez ser uno más de nuestra sociedad, y parece que es un sentimiento repetido, porque pocos años después de esta Virgen de los Gitanos recién concluida por Fernández Ande, tan solo creo que fueron 5 años después, otro sevillano, también gitano, Elio Gómez, por rojo, vago, maleante,
de todo lo que se le pudiera decir,
lo ingresan como preso en la Modelo de Barcelona, y sabiendo o entendiendo o sospechando que podían ser los años finales de su vida entre esas cuatro paredes, decide utilizar esos muros como lienzo para que cobrase vida una virgen, la Virgen Gitana, la reina de la Capilla Gitana, donde una vez más en esa belleza racial se condensaba todos los padecimientos y todos los sufrimientos que las experiencias límites de los perseguidos, de los castigados y de los que imploran estaban pidiendo ser escuchados.
Y cuando acudimos a nuestras imágenes, ¿qué menos que acudir a algunos versos célebres, ¿no?, que vienen a representar todo lo que es el pueblo de Sevilla cuando se encuentra con sus imágenes, ¿no? Lo retoma, lo dijo también Núñez de Herrera: el Cristo atezado y duro será su imán toda la noche, y lo cortejarán con palabras que no están en los misales, que viene a ser lo mismo que decir: no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar.
Supervivencia, belleza y ganas de vivir.
Epílogo, David González Romero, editor de El Paseo.
Entre revolucionarias revueltas y una guerra europea constante, el Marqués de Sade explicaba en determinado momento que la tendencia negra y exagerada de la novela gótica se debía a que, sin recurrir al infierno y a su auxilio, era difícil escribir algo que no fuera aburrido de leer, porque no había individuo que no hubiera padecido más infortunio en los últimos 4 o 5 años que los que podían pintar los más famosos novelistas en todo un siglo. Había que encontrar quimeras que superaran lo que se sabía corrientemente, con solo ojear las maldades diarias de la historia del hombre en esa edad de hierro. Con ello resumía de forma primeriza cómo se relacionan la ficción y la experiencia, y avisaba de cómo desde entonces la modernidad iba a producir en el hombre un juego inverso entre el empobrecimiento de su experiencia y el empoderamiento de la ficción, algo que el crítico alemán Walter Benjamin resumió en diversas ocasiones de forma magistral. El hombre moderno está ya hoy ayuno de experiencia, no conoce su medio, todo se le ofrece mediatizado por las pantallas, la ficción, el arte, la institución y el espectáculo. Y al ser tan corta su experiencia real del mundo, lo pueden sorprender con un nimio viaje turístico colorista o una historia doméstica llena de los infinitos vericuetos emocionales de un solo individuo. ¿Y dónde queda esa experiencia? ¿En los Robinsones? ¿En el aislamiento? ¿En las manifestaciones de lo común? Sin duda, una sociedad de masas como la que vivimos, mediada por las pantallas del capitalismo, nos empobrece, nos invita a una onanista y microesfera individual, nos insensibiliza y al mismo tiempo que nos reduce a ser productores y consumidores, nos crea la ilusión de que vivimos en comunidad, de que construimos, de que compartimos. Y solo nos queda el reducto de lo común, de la experiencia en común, de la ligazón con los otros mediante ámbitos que, aunque mediados por ese mismo capitalismo, generan espacios de resistencia cotidiana a esa dinámica atomizadora. Es por eso que me dedico a perseguir experiencias de lo común, en espacios en los que aún es posible que algo se escape, que algo se contradiga y se resuelva allí mismo. Que algo nos religue a un recuerdo, a una narración, a un otro. Que algo reduzca las distancias, que algo logre parar el tiempo. En esos espacios, quizás por su inmadurez institucional o por su lejana base opuesta al mundo de la representación mediada y espectacular, se producen aún escapes de espontaneísmo, auténticas presentaciones al pueblo, auténticos actos desinteresados, auténticas comuniones en las que intentamos explicarnos lo inefable y los disparates los unos a los otros, allí mismo y sin saber por qué. Mi madre, siendo yo un renacuajo, me levantaba a las 4:15 de la mañana para vestirme y andar de la mano de mi padre para salir en el nazareno de mi pueblo. Iba al borde de la fatiga. Mientras subíamos las cuestas del pueblo para llegar a la parroquia, casi sin resuello, aterido y con un pozo en el estómago, mi fantasioso padre me insistía en llevar el capillo puesto. Yo no entendía ese sobreesfuerzo. Como los nazarenos del gran poder, me decía. Y esa narración provinciana convertía las fatigas en congoja y emoción, y nunca sentí tan fuerte la mano de mi padre. Muchos años después, con mi hijo a hombros, entrando en calle Feria, donde no hace mucho se podía ver muy de cerca a la Macarena y meterte en su coro giróvago, mi hijo mayor, muy pequeño aún, sentía botecitos mi temor por él y mi congoja ante ella. Sabía que yo lloraba, pero él incluso algo asustado, pero sabiéndose espectador privilegiado por mi altura, me contaba qué de cerca veía pasar a la Macarena y qué bonita era. Nunca sentí tan fuerte sus manos en mi pelo.
Sacra Conversazione es una producción de QWERTY Podcast. Guión y dirección, José León y Manuel Lamprea. Grabación y edición, Andrés Segura. Créditos y recursos, Carmen Márquez. Carátula, diseño de Miguel Ferrera sobre fotografía de Jorge Schotz. Música de Epidemic Sound. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes suscribirte a este podcast en iVoox, Amazon Music y Spotify o en tu plataforma preferida de audio. Más información en sacraconversazione.podbean.com.